Ya os había dicho que tenía muchas ganas de que apareciera nuestra invitada por la sintonía del Desmarque Radio, por aquí, por Podemos Jugar, para que nos contara su historia, porque a mí me parece absolutamente espectacular una persona que vive la pasión por el fútbol, que se saca su carrera universitaria, que además es capaz de destacar en un ámbito tradicionalmente, no voy a decir que he vetado, pero sí muy, muy reducida la presencia femenina, como es el de la aviación militar, y que además canaliza toda su vida a través de una pasión, como ha sido la del fútbol, que le ha hecho a ser jugadora, a ser entrenadora y ahora, además, a estar implicada en un proyecto solidario muy interesante que va a llevar a cabo en los próximos tiempos en Kampala, en la capital de Uganda. La persona que nos escucha al otro lado del teléfono es Patricia Campos, que yo me atrevería a decir que, aunque dice su DNI que nació en Castellón, pero es una mujer, se podría decir, mundial. Su patria es el mundo y a lo que se dedica es a soñar, aunque sus sueños tienen forma de balón. Patricia Campos, muy buenas.
Hola, buenas.
Tenía, como digo, muchas ganas de que nos contaras tu historia, porque es que cada capítulo resulta incluso más interesante que el anterior. Además, por los varios reportajes que te han ido haciendo en los últimos tiempos, hemos podido conocer un poco mejor tu historia. Y, a ver, no sé si me atrevería a preguntarte qué empezó antes, si el huevo o la gallina, o en este caso, si fue primero el balón o las ganas de volar.
Pues fíjate, yo también tenía muchas ganas de hablar con vosotros y muchas gracias por vuestro interés. Y primero de todo, pues me gusta tanto volar como el fútbol, me encanta. Quizás un poquito más el fútbol y lógicamente empezó antes el fútbol que la aviación. Pero de todas formas ahora tengo la posibilidad de practicar las dos cosas, el fútbol y la aviación, que es lo que más me apasiona.
Bueno, pues vamos a empezar entonces primero por el fútbol. ¿En qué momento descubriste la afición?
Pues yo juego fútbol con mis hermanos desde que tengo uso de razón, desde siempre. Pues prácticamente 2 o 3 años empecé a jugar con ellos y a partir de ahí pues jugué en mi pueblo, no había equipos de mujeres y pues un poco me fui jugando con chicos que había en mi ciudad. Luego crecí, me hice adolescente y me fui a otra ciudad a jugar al fútbol y a partir de ahí me fui a la universidad, jugué en la universidad y en diversos equipos de la Comunidad Valenciana.
Sí, porque de hecho, no lo había dicho él en su presentación, ella es de Onda, un pueblo de la provincia de Castellón, y además, no sé cómo ocurriría en tus inicios, pero en Valencia ha sido una zona en la que tradicionalmente se le ha dado un buen impulso, ha sido un caladero importante en cuanto a lo que a fútbol femenino se refiere. Y aunque ya nos decías que no tuviste esa posibilidad de continuar jugando por tu zona más cercana, pero sí que es cierto que al menos por ahí sí que había un tejido de equipos que tradicionalmente ha sido más, ha estado mejor hilado que en otras zonas de España. Y me supongo que no tuviste especialmente dificultades para poder mantener esa afición por el fútbol, por ejemplo, en clubes como el Villarreal, en el que estuviste militando posteriormente.
Pues sí, la verdad es que en la zona de Onda y Castellón solo había un equipo que estaba en Castellón, en la capital de la provincia, y ya en Valencia pues sí que había más equipos dentro de la ciudad y en los pueblos de alrededor. Creo que sí, todos los pueblos tienen un equipo de fútbol femenino, lo que para mí fue un cambio de casi no saber lo que era el fútbol femenino, ¿no?, al llegar a Valencia, a la universidad, jugar a la universidad, pero jugar en diversos equipos también. Ahora mismo sé que Onda, mi pueblo, tiene un equipo de fútbol femenino, lo cual me hace estar muy contenta y me hacen ganas de volver más a mi pueblo todavía, porque ya las niñas y las chicas tienen posibilidades de jugar al fútbol, cosa que yo no tuve en mi tiempo cuando viví allí.
Que, por cierto, hay que apuntar también que en este caso es una cosa que sabemos que te hizo especial ilusión. La Asociación de Mujeres Trabajadoras de tu pueblo reconoció el trabajo que has estado haciendo en este caso y tu capacidad para meterte en mundos como el de la aviación, que ahora vamos a tocar. Pero me quiero centrar en eso. En tu época en la que te fuiste a estudiar Comunicación Audiovisual a la Universidad de Valencia, estuviste jugando al fútbol y eso te dio la posibilidad de competir pues con equipos de un buen nivel, y no sé si nos montáramos en la máquina del tiempo o en un avión en este caso y nos retrotrayéramos a esa época, si te imaginabas que incluso tus pasos posteriores acabarían yendo, aparte de por jugar al fútbol, por incluso entrenar, faceta que has desarrollado después.
Pues la verdad es que yo, cuando era adolescente, me cerré un poco las puertas del fútbol porque sabía, ya consciente, que el fútbol en España no tiene ni... Ahora tiene más, pero antes no tenía ningún futuro, cero. Entonces, me centré un poco en el mundo de la aviación, que era otra de las cosas que más me gustaba. Y nunca pensé en que algún día podría entrenar o podría seguir jugando como jugador en Estados Unidos. pero afortunadamente me salió la oportunidad y allí que me fui, y bueno, me encanta y estoy súper contenta de poder disfrutar del fútbol.
¿Y cómo surge eso? ¿En qué momento tú dices, vale, me quiero orientar por ser piloto, pero no un piloto cualquiera, sino un piloto de reactor? Toma ya.
Siempre me ha encantado volar y en la Armada tenían la posibilidad de tomar y despegar en portaaviones, con lo que era otro plus a lo de volar que me apetecía hacer. Y bueno, hice la oposición, estudié muchísimo, la verdad que me esforcé bastante, tuve suerte, aprobé la oposición y me hice piloto. Y una vez en la base de Rota, pues tuve también la posibilidad de jugar fútbol con el equipo de la US Navy, de fútbol femenino, con lo que también súper encantada de poder también hacer deporte ahí en la base, ya que la Armada Española pues no tiene equipo de fútbol femenino.
Y una vez que terminó tu periplo, ¿cómo te las apañaste para terminar yendo a Estados Unidos, donde, por ejemplo, pues estuviste ejerciendo la labor de entrenadora, que no sé exactamente cómo se produce todo ese proceso? Primero el de llegar a estar allí dirigiendo un equipo, incluso que se despertara en ti esa vocación de formar a futbolistas muy jóvenes, porque estamos hablando de un equipo, en este caso, de categorías de base, el Carlsbad United.
Sí, mira, te cuento, yo siempre he estado vinculada al fútbol, independientemente que estuve volando, siempre he intentado unirme a cualquier equipo y jugar. Cuando llegué a la base no había equipo y, como te comentaba, me uní al equipo americano que había en la base, de la Navy americana. Luego, cuando me fui a Estados Unidos, ahora mismo estoy jugando en tres equipos competitivos, en tres ligas diferentes. Yo siempre me ha gustado y ha sido mi pasión. Una vez, cuando estaba en Rota y quería marcharme a Estados Unidos para ser entrenadora, porque yo sé que allí tendría más opciones que en España, mandé currículums y el Carlsbad United fue el equipo que se interesó por mí.
¿Y
a partir de ahí, por una posición? Dime, perdón.
No, te iba a preguntar que qué es lo que pedían exactamente a una entrenadora española, porque me imagino que buscarían algo que no tuvieran allí mismo, en Norteamérica.
La verdad es que los americanos, para eso, yo pienso que hacen muy bien las cosas. Ellos son buenos en muchísimas cosas y lo que ellos creen que necesitan lo cogen de otros países. Ellos saben que en fútbol a lo mejor no destacan tanto como los europeos y siempre que pueden cogen entrenadores o jugadores de Europa porque satisfacen sus necesidades y siempre aportan algo más a lo que tienen ahí ellos.
¿Y qué trataste de enseñar tú y que incluso me atrevería a decir que aprendiste en esa experiencia entrenando a esas chicas que creo que eran, no sé si de 13 a 15 años o más o menos, eran categorías de base en cualquier caso?
Sí, Carlsbad United es un club competitivo y mi equipo son under 15, son 14 y 15 años y la verdad es que por supuesto que he aprendido muchísimo porque tú siempre que entrenas o siempre que ofreces algo siempre aprendes mucho. Yo les intenté un poco inculcar, ellas son muy competitivas, muy atletas, pero sin embargo les falta un poco ver fútbol en la tele. Nosotros desde pequeños encendemos la tele y tenemos fútbol, la Copa del Rey, la Champions, la Liga, todo. Ellas encienden la tele y tienen baloncesto, tienen béisbol, tienen fútbol americano, y si quieren fútbol lo tienen, pero tienen que buscarlo más. Con lo que el conocimiento que nosotros poco a poco se nos va inculcando de fútbol europeo, ellas no lo tienen. Yo les recomendaba siempre mirar fútbol, mirar la posición de vuestros jugadores, mirar cómo se juega, lo que hacen, porque todo lo mejor. Te quedas un poco sorprendida de que tú siempre tienes que decirles lo que quieren, lo que tú quieres que hagan. No hay nadie que tenga esa imaginación o esa iniciativa de ver algo en la tele e intentar copiarlo.
¿Y cómo se ve desde fuera, y también en el caso cuando estás allí en Estados Unidos, la situación de la mujer entrenadora de fútbol? Quiero decir, en la primera división femenina ahora tenemos un banquillo ocupado por Laura Torbisco en el Rayo Vallecano, años anteriores también. Hemos visto a Titica Muñez, incluso a Natalia Strain, pero allí es más habitual, me imagino, que en el caso español ver a mujeres entrenando. Y no sé cómo tú veías el fenómeno de la mujer entrenadora en España, que aquí, pues por desgracia, no abunda tanto.
Pues fíjate que respecto a Laura Torbisco tengo una anécdota muy buena. Estuvimos haciendo un partido benéfico contra el Atlético de Madrid y ella era nuestra entrenadora y venía conmigo una futbolista americana del US Navy. Y cuando le presenté dije, esta es la única entrenadora profesional que hay ahora mismo en la primera división española. Oh, se alegró muchísimo. Bueno, imagínate, ¿no? Porque en Estados Unidos, se valora mucho la primera entrenadora, la única. Lo ven de otra manera y Laura se quedó sorprendida diciéndome, tu amiga me valora más que viene de fuera que los que me valoran en España, que casi nadie me conoce. Ahí el fútbol femenino es diferente, es más fuerte que el masculino y hay entrenadoras, muchísimas entrenadoras mujeres. Algunas son inglesas, otras americanas. Española yo no conozco ninguna, pero seguramente el país es muy grande y hay muchos equipos, seguramente que hay alguna española por allí también.
Bueno, incluso ya hemos tenido experiencias como la de Pedro Martínez, actual entrenador del Arsenal Ladies, que ha estado allí como técnico ayudante, asistente, como lo suele en decir por esas tierras, en el Western New York Flash o también, por ejemplo, en la Universidad de Niágara, de cuyo equipo miembro, en este caso, Laura Ortiz, con la que hablamos en una edición anterior de Podemos Jugar. Y ahora, ya he explicado toda esta trayectoria deportivo-militar, te tengo que preguntar por lo verdaderamente importante del asunto, no porque el otro no lo fuera, sino porque esto me parece que incluso tiene una trascendencia mayor. ¿En qué momento entras en contacto con esta ONG, con Soccer Without Borders? Y por favor, cuéntanos con todo lujo de detalles, en toda la profundidad que quieras, ¿cuál es la idea y el proyecto que vas a llevar a cabo en Uganda?
Pues fíjate, me hablaron de la ONG Fútbol Sin Fronteras y, vamos, me entusiasmó la idea porque era fútbol, era niños, era intentar ayudar, a aportar lo poco que sé y, bueno, enseguida me interesé por el proyecto. Hablé con la ONG, estaban encantados con mi idea, con mis ganas de trabajar, me ofrecieron la posición de team manager en Uganda y, bueno, pues no me lo pensé y dije, ahí que me voy. Y Soccer Without Borders lo que hace es ayudar a niños refugiados, a niños con pocos recursos y mediante el fútbol como deporte más universal, pues intenta ayudarles, encauzarles. También tenemos escuelas donde se les enseña matemáticas, lenguaje, asignaturas básicas, pero de una manera se les aparta de las calles y se les intenta dar una formación tanto en Estados Unidos, en Oakland, California, como en Nicaragua, como en Uganda, como es mi caso, que me iré en breve hacia allá.
¿Y exactamente hay algún motivo especial por el que eligieras Uganda?
Yo siempre he querido irme, yo he sido voluntaria siempre en mi pueblo, pero necesitaba un tipo de voluntario diferente al que puedes encontrarte aquí en España y por eso elegí Uganda y por eso elegí Fútbol Sin Fronteras, porque el fútbol me apasiona, a los niños también, pues, y poder ayudar y de hecho, ellos seguro que me aportan muchísimas cosas a mí, pues elijo Uganda porque tiene otra cultura y sé que la mujer en Uganda tiene muchísimas menos oportunidades que la mujer europea y me gustaría a lo mejor con mi ejemplo pues decirles que ellas también tienen derecho a estudiar, deben hacer deporte y que no por el hecho de ser mujer que no puedan hacer nada de eso.
¿Y por cuánto tiempo tienes estimado que dure o no hay una duración fija para este proyecto?
Sí, es un proyecto a largo plazo, voy a estar ahí aproximadamente 8 meses o un año, depende del proyecto como esté yendo.
Y me imagino que en estos casos, aparte de la propia documentación que hayas hecho acerca de la zona en la que vas a estar, concretamente creo que te vas a mover en Kampala, pero ¿qué te esperas de Uganda?
Pues la verdad es que me causa respeto porque sé a lo que voy, me he vacunado, me he preparado, he estudiado el área, pero realmente cuando estés, cuando me voy a dar cuenta de cómo es la sociedad, de cómo son ellos, y me espero pues una sociedad muy arcaica, tradicional, y que a lo mejor no vea a la mujer como se ve Europa, sé que a lo mejor me voy a enfrentar a muchas barreras por lo que yo pretendo hacer, ¿no? Inculcar a las niñas un poco eso, pues que estudien, que hagan deporte, pero cuando esté allí ya os podré contar exactamente con lo que me enfrento, pero bueno, más o menos ya tengo una idea de lo que me voy a encontrar.
Ten por seguro que nosotros vamos a estar aquí en el Desmarque Radio muy pendientes de lo que vayas haciendo, pero otro detalle importante, esta ONG Soccer Without Borders, ¿hay alguna manera en la que nosotros desde aquí, desde España en este caso, o no sé si alguien nos estará escuchando fuera de nuestras fronteras, pero en cualquier caso, para los que estamos aquí, ¿hay alguna manera en la que podamos colaborar con esta organización?
Pues hombre, pues sí, mira, mi Twitter es Pecandom, si queréis poneros en contacto conmigo, poneros en contacto conmigo, yo os doy los datos de Soccer Without Borders y encantados de cualquier donación, tanto de ropa como económica, como lo que queráis aportar, nosotros encantados y bienvenido sea.
Bueno, entonces nosotros tomamos nota y también aprovecharemos para dar buena cuenta de ello a través de nuestros perfiles en las redes sociales. Al final de todo esto me lleva a una única pregunta y es, Patricia, ¿tú no te cansas de soñar?
Mira, la verdad es que yo siempre lo digo, que hay que soñar en grande, porque si sueñas en grande vas a conseguir tus sueños, si sueñas en pequeño no te da miedo salir o no te sientes cómodo saliendo de tu zona de confort, te vas a quedar allí. Yo pienso que todo el mundo, tanto hombres como mujeres, tenemos la capacidad suficiente para luchar por nuestros sueños y que a veces cuesta, a veces nos van a decir que no lo hagamos, que no podamos, que es de hombres o que es de mujeres, pero si luchamos y si de verdad lo creemos, está ahí, lo podemos alcanzar.
Además, hay que decir que soñar en grande es el lema que se promovió desde la propia Federación Española de Fútbol para apoyar a la selección española que va a competir el próximo verano en el Mundial de Canadá. Yo casi que no sé si durante tu estancia en Estados Unidos, y con esto ya vamos terminando, te preguntaban por el fútbol femenino español. Me imagino que en algún caso sí.
Sí, claro, mis jugadoras me preguntan qué tal es allí el fútbol, les gustaría venir aquí en verano para jugar con jugadores españoles. Yo les digo que técnicamente somos muy buenas, pero que ya son grandes atletas, pero que bueno, todas nos podríamos ayudar en Estados Unidos y en España para intentar mejorar cada aspecto que tenemos más débil respecto a las otras.
Bueno, ¿y el volar? ¿Cómo lo dejamos?
El volar, pues ahora vuelo por placer, cuando me apetece me alquilo una avioneta y me doy una vuelta, pero me encanta también, es otra de mis pasiones, pero bueno, siempre no hay tiempo para todo lo que a uno le apetece hacer poco a poco.
Eso sí que es bonito. Hay gente que necesita las alas para volar y hay quien usa el balón, en este caso para soñar, incluso quien tiene la capacidad de hacer las dos cosas a la vez, como por ejemplo Patricia Campos Domènech, a la que habéis escuchado en esta entrevista, en esta agradable charla que ha mantenido con nosotros y que, por supuesto, podéis escuchar cada vez que queráis en nuestro podcast. Patricia, de verdad, yo me tiraría charlando contigo horas y horas porque debes tener una cantidad de pequeñas historias que contar que serían muy buenas, pero me parece tan interesante tu proyecto que creo que lo que vamos a tener que hacer es seguirte muy de cerca. Incluso yo, una vez que estemos en Uganda, si las conexiones lo permiten, ya intentaremos apañárnoslas para que nos cuentes, una vez que ya estás allí viviendo la experiencia, y nos vayas contando cómo transcurre todo eso. Pero de momento nos quedamos con ese detalle, con el proyecto que va a llevar a cabo allí en Kampala, con esta organización, con Soccer Without Borders, intentando a través del fútbol dar el rincón, ni más ni menos, que se merece la mujer, en este caso, y con el balón como excusa. Yo no sé si quieres añadir algo, porque por mí me dan ganas de darte el micrófono y que hicieras el programa tú sola, Patricia, pero este es el momento en el que, si nos quieres decir alguna cosa, algún datito que se nos haya pasado, apúntalo.
Pues daros las gracias principalmente por vuestro interés, por cómo tratáis al tema del deporte femenino en España, y que gracias a vosotros y gracias a gente como vosotros pues se hace más grande el deporte femenino en este país, que es lo que necesitamos y que es donde deberíamos estar. Y por supuesto también decir que @pecando es mi Twitter, y que seguirme o queréis cualquier información sobre la ONG o sobre lo que voy a hacer en Uganda, no dudéis en contactar conmigo. Y que un beso muy fuerte y muchas gracias, Manuel.
Pues las gracias te las damos a ti, Patricia, por haberte podido hablar, habernos dado este hueco durante tu descanso previo a marcharte, en este caso, al continente africano. Lo dicho, Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros lo que nos toca ahora es continuar con nuestro programa, con más contenidos, porque hoy viene la cosa muy cargadita, pero la verdad es que es un auténtico gustazo conocer historias como estas, que se alejan un poquito de si el empate, el gol, el árbitro y las polémicas que hay cada fin de semana. Jesús, vamos a hacer un pequeño altito, metemos algo de publi y a la vuelta, como digo, seguimos con más cosas aquí, en el Desmarque Radio, con Podemos Jugar. Fútbol femenino en sonido estéreo, no nos cansaremos de decirlo.